Hola, bienvenidos a Random Topic, bienvenidos a las noticias de videojuegos más fresquitas, ojo, y que albergan más fe de toda la red.
Ahora desinformados, ¿no? Ahora ya, a partir de ahora, Drake, hablaremos de este espacio como desinformados.
Desinformados para todos vosotros, ¿vale? Porque otra cosa no, pero estamos muy desinformados. Parece contradictorio, pero a veces al final, esta es la cosa que pasa. Pero bueno, Geek, desinfórmanos.
Voy a desinformaros con, vamos a empezar con Phil Spencer, porque hoy, el día que estamos grabando esto, es el día de Phil Spencer. Phil Spencer es trending topic en Twitter España, por lo que sea.
No, pero bueno, por lo que sea, a ver.
Ha hecho unas declaraciones, sí. Estuvo en un podcast de estos famosillos en inglés, ¿no? Y estuvo haciendo un repaso a un poco toda su carrera y a la actualidad de Microsoft, ¿vale? En concreto de Xbox. Y casi todo tuvo que ver con la parte de más salsilla, con la parte de la compra de Activision Blizzard King, ¿vale?
Qué raro.
Estuvo también hablando del
Un tema que esté saturando la mayoría de páginas nada, de internet, ¿no?, sobre noticias de videojuegos. Para nada, está siendo pesados con esto.
Bueno, también habló de la máquina esta de streaming, que tienen idea de sacarlo, pero que no les encaja a día de hoy el coste para poder hacerlo, ¿no? Porque dice que lo sitúa entre 100 y 130 euros el cacharro este para poder jugar en streaming, más el mando. Entonces, que es un proyecto que lo tienen ahí y que en algún momento saldrá, vete a saber tú cuándo. Pero, a lo que íbamos a hablar, de la compra de Activision Blizzard King. Es muy curioso porque, y creo que aquí tira mucho de argumentario y de medias verdades el amigo Phil, ¿vale? Mira que le queremos mucho, al menos yo soy muy fan de este tipo. Habla de que Xbox se volvería insostenible si sigue siendo irrelevante en el mercado de los móviles. Y que toda la operación de Activision Blizzard King, Blizzard King, ¿vale?, tiene que ver más con la parte de King que con la parte de Activision.
Bueno.
Sobre todo, habla de, en realidad no dice eso exactamente, dice que tiene que ver más con los juegos para móviles, con la parte móvil, ¿vale?, que con los juegos de consola y PC. Básicamente su argumento es que las consolas es un medio muy estable, el PC tiene años buenos y años malos, pero que el medio que siempre crece todos estos años es el puto móvil, ¿vale? Y que bueno, su posición, la posición de Xbox en el medio móvil, es irrelevante. Que hasta aquí es que es verdad, quiero decir.
Bueno, pero ¿sabes qué? Unas últimas noticias han dicho que de aquí a unos pocos años el mercado de móviles va a bajar en picado. Por razones lógicas, también te digo, pues llega un momento en que todo al final, ¿no?, ya no puedes llegar, sí, a más y tienes que bajar.
Es verdad que China está cayendo, por ejemplo, y por eso Tencent exporta productos de China al resto del mundo. Porque, y tiene más que ver con las regulaciones, que no con que la gente quiera jugar. Entonces depende de cómo. Es un mercado un poco convulso la parte del móvil. Entonces veremos a ver qué ocurre. Pero bueno, ¿qué dice que eso? Que tiene que ver con la parte de móvil y que la idea es hacer crecer el negocio de Xbox a través de los dispositivos móviles.
Me parece razonable.
Tendemos a pensar en King y el puto Candy Crush, cuando en realidad Activision, por ejemplo, tiene su Call of Duty para móviles.
Claro, y que ganan muchísimo dinero por ahí. Pero bueno, no pasa nada aquí.
Es lo que hay.
Porque en momentos convulsos tenemos a nuestro propio salvador, ¿vale? Que va a llegar con nosotros, o va a llegar a nosotros el 1 de diciembre, lo cual me parece una fecha terrible, pudiendo ser el 25. Tío,
claro. ¿Por qué?
Tiene que ser el 25. Es que está mal tirado. Porque I am Jesus Christ, el simulador que nos mete la piel de Jesucristo, llega el 1 de diciembre a Steam. Llega un prólogo jugable que sirve como introducción del juego, que finalmente saldrá los primeros compases, primeros meses de 2023. I am Jesus Christ viene a ser una suerte de aventura, ¿vale?, donde interpretaremos a Jesucristo y tendremos, digamos, su arco vital, ¿no?, desde que nace hasta que resucita. Eso es lo que nos dicen.
Con todos los eventos. Con todos sus eventos.
Con todos los eventos y con poderes, ¿no? Entre ellos tendremos curar a los enfermos, alimentar a los hambrientos, caminar sobre las aguas, convertir el agua en vino y muchas más cosas. Porque además podemos usar la, por lo que sea, telepatía. bueno, tampoco, yo no me leí la Biblia a fondo, pero telepatía. Para curar a los enfermos, nos meteremos dentro del alma de los enfermos y allí es donde, a modo de una especie de shooter raro...
De minijuego.
Sí, lucharemos contra lo que está afectando a esas personas y venceremos. Y además se espera que en algún momento el juego tenga a bien enseñarnos una épica pelea entre Jesús y Satanás.
¡Ojo,
Ojo, es una especie de
bueno, Skyrim, el señor de los anillos.
Es un Skyrim raro donde podremos multiplicar los panes y los peces y andar sobre el agua y un montón de cosas mágicas. No sé, como curiosidad loca, me parece surrealista. Así que estaremos atentos y, hombre, es que no me puedo estar de probarlo.
No. Además, de hecho, en Unreal Engine 5. Se va a ver bien. Es que el crimen de todo esto, ¿no?, es que se va a ver muy bien.
Ojo, que después resulta que igual es un juegazo, que no lo sabemos.
Igual es divertido. Sí, quiero decir, pero, olvídate, claro, si te olvidas de la parte religiosa, que es imposible olvidarte, claro, porque eres el puto...
Eres Jesucristo. No digas, claro.
Sí, claro. No. Joder, es que puede que esté...
Es muy loco, pero hay que echarle un vistazo.
Pero hay que darles un par de clases de marketing a esta gente, ¿eh? Es decir, que es el prólogo, sí, que ni siquiera es el lanzamiento del juego, es una demo.
Claro.
Sácala el 24 o el 25.
Claro, el 25, lo sacas el 25 o el 24 por la noche.
Claro.
Y lo tienes hechísimo, si es que lo tenían tan fácil. Joder. Pero bueno, yo soy Jesucristo, el simulador que nos mete la piel de Jesucristo, llegará, por lo hemos dicho, el 1 de diciembre a Steam.
A tope. Otros que van a llegar un poquito más tarde serán PlayStation y en concreto las VR2, que ya se puede reservar. Y esa es la noticia, que ya podemos reservarla al módico precio, que ya sabíamos, de 599,99 €. La trampita final, ¿eh? En vez de ponerle 600, te ahorras un céntimo. Para que no escales en la centena. 22 de febrero, y hay un pack que también puedes coger, porque se ha confirmado, pues no estaba confirmado, que se sabía ya, que el Horizon Call of the Mountain estará de salida en un pack de 650 €.
Mi pregunta es, ¿el juego vale al menos 60 o 70 €? Porque si no, no es ningún pack.
Claro. Yo calculo, es que sí, entiendo que los precios son de 60. Creo que había por ahí, me ha parecido ver el titular, pero no he entrado, que los precios que ya hay precios oficiales para juegos de VR2. Pero entiendo que al final serán 60 pavos, porque si no...
Bueno, pero después a eso súmale la estación de recarga del mando, que con 50 euretes más... Claro, esto hay que comprarlo bien. Esto aquí, hasta que no... En las VR, hasta que no te dejan 1.000 euros, no te las has comprado.
Correcto. Hay que reconocer... A ver, que la gente se ha llevado las manos a la cabeza, porque al final las VR1 creo que costaron de salida 300. Tampoco es que hayan bajado mucho. Pero aquí estamos hablando de un gadget que a nivel de realidad virtual es el top. A un precio de 600 €, en realidad no es caro dentro, si comparas con todo
comparado
lo que
con el resto del mercado, sí.
A ver, yo recuerdo, en su momento Steam, con su sistema de VR que lo fabricaba, no me acuerdo ahora si era Huawei o quién era, costaba 1.000 o 1.100 €. Y las Oculus Rift de salida costaron esto, 500, 550, 600 pavos. O sea que, vale.
Bueno, pero la tecnología que tienen ahora, la resolución, el tema antimareos...
Que viene con mandos.
Viene con mandos con tecnología háptica de los mandos de PlayStation aplicados a los mandos...
Parece esto un anuncio de las VR2. Es gracioso entre nosotros,
salvo que seáis muy fans, esperaos a que la tecnología avance, porque los juegos siguen habiendo 4 y esto me parece muy caro. A mí, ahora... Vosotros sois fans de esta tecnología, queréis probar y queréis testear, pues 600 es más barato teniendo en cuenta la tecnología que el resto del mercado viendo cómo se ven.
Es gracioso que es más caro que la consola, punto uno. Y punto dos, bien, los juegos no son retrocompatibles.
Bueno, más caro que la consola de momento. Ya sabes, deja que vaya a subir la consola.
A Jim Ryan.
Correcto, de 6 meses y de 50 a 50 euros y tiro porque me toca. Por suerte, el 14 de diciembre llegan más cosas positivas, porque The Witcher 3... Y The Witcher 3, Drake. Sí, The Witcher 3 para la nueva generación.
Nuestro particular Jesus Christ.
Claro, siempre Geralt de Rivia es el.
¿Sabes lo que se me acaba de ocurrir? 14 de diciembre publicamos los Tutti. Aquí públicamente.
Me parece bien. Me parece
bien. Con el lanzamiento
de la nueva generación de The Witcher 3, que vendrá para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Que mucha gente tenía dudas de si iba a salir para PC o PC ya se asumía que era nueva generación. Y no, que va, ni muchísimo menos. De hecho, hay que recordar que este juego no solo va a incluir mejoras visuales, que también, sino que tendrá decenas de mejoras entre rendimiento, visuales técnicas, tema de trazado de rayos, cargas más rápidas, una variedad de mods integrados. Bueno, un montón de cosas que el listado es tocho y que no va a dejar que parezca una actualización vacía. Recordad que la actualización será free para los que ya tengáis el juego. Los que no lo tenéis, pues cuando lo compréis vendrá la actualización ya, pues, ¿sabes? No, o sea, que no vendrá aparte. Y nada, The Witcher 3 en el mejor momento para jugarlo, cuando se va a ver mejor. Ya hemos visto ciertas imágenes estáticas y podemos decir que bueno, que tenemos ganas. Hay que decir que también aplicarán cositas de la serie de televisión de The Witcher. No sé de qué manera, no sé si es que a medio podremos transformar a nuestro Geralt de Rivia en Henry Cavill disfrazado. No sé.
No sé, ya veremos qué momento, ¿no? Quizás.
Ya, quizás no es el mejor momento. ¿O sí? Nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Pero bueno, lo dicho, vuelve nuestro particular Jesus Christ.
Correcto. Vamos ahora con una noticia más o menos rapidita que perfectamente podría entrar en las noticias de MMOs de mañana, que es Astrid, el estudio de creadores consumados, ¿vale? Que se ha montado este estudio, el cual va a dirigir Sharon Tal y Wado. Ahora hablamos de esto. Y que está financiado, entre otros, sobre todo es el principal accionista, NetEase. Que NetEase se está poniendo las pilas muy a tope estos últimos meses. Vale, resulta que esto es un estudio, eso, financiado entre NetEase, Stardom y Tower 26, ¿vale? Con una financiación que dicen que alcanza las 7 cifras, es decir, hablamos de 10 millones de financiación para arriba.
Vale.
Y que forma parte, digamos, el elenco de personas que van a estar aquí dentro son consumados e innovadores desarrolladores de la industria AAA e independiente del videojuego. Y que durante las próximas semanas se van a ir sabiendo nombres. No sabemos todavía nada. Pero bueno, creo que se puede ir intuyendo. Hay un comunicado de prensa y hablan de que su primer juego será un mundo que evolucionará según las decisiones y las acciones de los jugadores, que también desarrollarán historias emergentes gracias a las funcionalidades multijugador. ¿Vale? Hasta aquí, hago una breve pausa. A partir de aquí se sabe que será un mundo interactivo de fantasía con mucho contexto argumental, narrativa ambiental, es decir, no narrativa a través del mapa, por ejemplo, por así decirlo, ¿vale? Y sistemas diseñados para promover la emergencia de historias multijugador. Todo el rato aquí estamos metiendo multijugador, ¿vale? La palabra multijugador. Y luego se habla de... Sharon Tal y Wado habla de que le encanta desarrollar mundos ricos y ver a millones de personajes involucrarse y crear comunidades a su alrededor. Que estamos viendo una nueva generación que quiere algo diferente, disfrutar recorriendo mundos evocativos que les dan libertad y les permiten pasar el tiempo con sus amigos, explorar y descubrir y crear sus propias historias. Yo apuesto a un MMO, ¿eh? Todo huele a...
Bueno, pero de momento, como lo que hablamos es de que se ha montado el nuevo estudio, lo dejamos en la noticia de videojuegos y después cuando presenten el juego... Ya lo pasamos a las noticias de MMORPG. ¿Qué te parece?
Vale, me parece bien.
Han anunciado otro proyecto muy interesante que es The Perceiver, que yo le llamo el Percebe, que no es la traducción, ¿vale? Pero The Perceiver, que es un espectacular juego de acción de mundo abierto que llegará al menos a PlayStation 4 y PlayStation 5. Un juego de esta nueva hornada de juegos chinos que tiene una pinta espectacular, con un aspecto visual, una jugabilidad súper sólida. Ya hablamos en su momento del Wukong, que se convirtió en viral, pero es que han salido varios juegos de acción, varios juegos que tienen pinta de RPG, que han llamado muchísima atención, no tan virales como el del Monete o del Dios Mono, pero que tienen una pinta espectacular. El estudio promete un mundo lleno de secretos y misterios para explorar, emocionantes combates con espadas y algunas habilidades mágicas que nos permitirán viajar por el aire o sobrevivir en escenarios surrealistas. Este, yo lo que os digo, es un juego que pinta espectacular, lo podéis ver, que lo han comparado entre una mezcla entre Wukong y Sekiro.
Sí, está ahí. Es que el combate, perdona que te interrumpa, es que el combate es bestial. Es decir, la fluidez, el cómo conecta los movimientos entre sí, me parece que es algo muy loco, muy loco.
Que son creíbles y notas el impacto en el mismo tráiler. Y son creíbles los golpes, ¿no? Como intercala patadas con golpes laterales. Habrá que ver cómo se maneja y si no es todo muy automático. Tienes mucha interacción con el sistema de combate, pero a priori es una de las cosas más interesantes a nivel de gameplay de esta nueva jornada de juegos chinos.
Sí, sí. Estaremos atentos a este el Percebe. Vamos ahora con otro Percebe, nuestro Percebe particular, que es Hideo Kojima. Drake.
¡Ojo! Una deidad, ¿eh?
No podemos estar una semana sin hablar de Hideo Kojima. Claro. Esta vez, ¿qué ha pasado? Pues bueno, durante los premios ANAN de Japón, ha estado hablando, ha hecho una pequeña intervención. Y dice que, algo que yo creo que ya sabemos.
¿Cómo le gusta
todos,
hablar, eh?
¿Vale? Que le gustaría explorar otros artes y trabajar en películas y música de cara al
pues
futuro.
Pues Kojima, ponte las pilas que tienes una edad. Quiero decir que al final, no vas, como te pongas a hacer trilogías, no acabas una.
Sí. Entonces, habla de que le gustaría ampliar de los videojuegos a disciplinas como el cine y la música. Y de hecho, a ver, el estudio que montó, ¿no? Hace poco ya creó un estudio de televisión y cine con sede en Los Ángeles. Quiero decir que ya está trabajando en Hollywood. Ya tiene muchos contactos.
A mí el cine no me preocupa. El cine no me preocupa, la música. Porque es
correcto,
como sea experimental.
¿Por qué la música, no?
Imagino sonidos al azar, todos juntos. Y de fondo que se escuche arte. Es algo así, para mí en mi cabeza es algo así.
Es verdad que el tío tira mucho por la cultura pop y música no muy comercial, ¿vale? Pero sí, la música y las colaboraciones que han hecho con Kojima a través de sus videojuegos han sido la hostia. La canción de Churches.
Sí, hay que reconocer que tiene bastante tiene buen gusto.
La hostia, pero muy
tiene buen gusto,
muy
a ver. Hostia. Comparado con el mío, que empatiza con el gusto. Pero a mí no me gusta, digo, bueno, pues nada.
Entonces,
ya está, sí.
Depende. Yo lo que entiendo es que su trabajo dentro de la música no será ni cantar ni componer, será producir.
Claro,
al final,
productor.
La producción es muy amplia y muy variada. No tiene por qué
claro,
ser
porque
que se ponga como este, a hacer reggaetón, ¿no? Con hacer bases.
Sí,
¿no?
Sí, sí. No, a ver, yo creo que lo que va a pasar es que se va a poner y dice, me gusta, pero que sea mejor, ¿no? Y
se va a decir, grita, quédate.
Quédate, correcto, que métele un poco de historia. Bueno, ahora vamos a hablar, para acabar la noticia de videojuegos de hoy, de cómo no podía ser de uno de los mejores amigos de Hideo Kojima, que es de Geoff Keighley. Aunque no vamos a hablar de Geoff Keighley, sino del evento que presenta, dirige, gobierna con su férreo puño de hierro, que son los The Games Awards, que ya sabemos que se van a celebrar el día 8 de diciembre, a eso de las 6 de la tarde, si no me equivoco lo de la hora, porque yo me lío con los del CTE, más uno, GTM, en fin.
Bueno,
6 de la tarde, 8 de diciembre, tendremos los The Games Awards, donde, entre otras cosas, veremos la lista de ganadores de los GOTY del año, según ellos, ¿no? Uh-huh. Junto con, pues, el mejor indie, el mejor juego por servicio.
El mejor eSport, el mejor jugador de eSport, el
correcto.
Mejor director de eSport.
Juego con narrativa.
El mejor Elden Ring.
Mejor juego con mejor Elden dentro de Elden Ring, ¿no? Vamos a ver un poquito los nominados, que serán a Game of the Year, al mejor juego del año, que ya sabéis que es el hermano pequeño y no muy ágil de mente de los TUOTY.
Correcto.
¿Vale? Que son nuestros premios de videojuegos. Que
copia descarada, los Game Awards, claro, de los TUOTY.
En serio. Y sin Doritos nosotros. Que sería, bueno, Plague Tale, Requiem, Elden Ring, God of War, Ragnarok, Horizon, Forbidden West, Stray y Xenoblade Chronicles 3 serían los elegidos para optar al mejor juego del año. Uh-huh. Que ya sabéis cómo funciona esto, que es un listado que han elegido X personas y que el resto de gente pues se dedica a decir que no le gusta, que es injusto y que ha habido maletines por ahí. Ya está.
Y hacer listados, con categorías random.
Recordad, gente, el juego que gane el GOTY no pasa a ser vuestro juego favorito. Es el juego favorito de los que han votado. Y ya está. Y sin ningún problema. A ti te gustarán los que te gusten. Dicho esto, aparte, la gala tendrá más de 50 videojuegos para mostrar, entre novedades, de historias nuevas, de juegos ya conocidos y spam de juegos que quieren publicitarse y que pagan el evento.
Publicidad,
y por supuesto saldrá alguien,
claro, sí.
Bebidas, procesadores, algún famoso que quiere promocionar una peli.
¿Será de Rock otra vez proporcionando su bebida? Puede ser.
Pues no lo sé, ya veremos. Pero lo que sí sabemos es que estaremos nosotros en directo dando los Games Awards y pasando un buen rato como todos los años, porque aquí es tradición disfrutar entre amigos de los Games Awards. Buen rollo, risas y sobre todo disfrutar de videojuegos.
Había un reto, ¿no? Que era que si Elden Ring gana el premio a mejor narrativa, cervecita.
Bueno, es que hay unos premios ya. Pasamos por el directo y enterados de los pequeños detalles.
Correcto.
De algunos tejamanejes que hemos ido hilando. Porque no serán unos Games Awards cualquiera. Vosotros pasaos.
Uf.
Y esto es todo por esta semana. Recordad que también esta semana tendréis los MMORPGs en formato noticias, tendréis la charla de MMOs, tendréis algún análisis por ahí suelto, tendréis noticias. Estamos muy cerquita de volver a presentaros el vídeo de novedades ya para de cara a diciembre. Tenemos vídeos preparados. Es que
una locura.
Esto es un no parar.
Y si queréis más, si sois suscriptores o Patreons, recordad que tenéis una charla de esta semana, creo que son 45 minutazos, de debate y cosas insiders de Random Topic.
¿Cómo funcionan los creadores de contenido? ¿Eh? ¿Cómo maquinan sus cosas? Ahí os enteraréis. Venga, gente.
Hasta luego.